Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va a meter. Sale lucero en la madrugada, y el carrozal ya lo oscurece. Horizontes son chiquititos y parejitos al caminar. Andan en busca de una paloma que se ha salido del palomar. La palomita se echó a volar y a la vecina se fue a parar. Estaba esperando a la pasajera.
Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a este bellísimo programa llamado Radio Raíces Latinoamericana. Su programa, mi programa, el programa de todos, en donde ustedes pueden hacer sugerencias, como no, o pueden comunicarse con nosotros para felicitarnos, claro, o para decirnos simplemente su estado de humor el día de hoy. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Cervantes, les agradezco que estén aquí compartiendo sus oídos a este programa, y también le agradezco a mi compañera Ale Núñez, que está en los controles y quien se aplaude sola, pero yo también le aplaudo. Muchas gracias por estar ahí. Y también a Abel Rodríguez, quien está en la producción. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a estar hablando con la voz más joven de este cuarteto que se llama Los Cardencheros de Sapiorís, que ustedes ya saben, estuvimos hablando en programas anteriores de esta agrupación, pero pues ahora sí en viva voz vamos a escuchar la historia en detalle y a profundidad acerca de esta agrupación. Y en la música, obviamente, los vamos a estar escuchando a ellos, vamos a estar escuchando las canciones que se cantaron desde hace generaciones, desde hace décadas, acerca de la vida que llevaban obreros campesinos allá en Sapiorís. Y también vamos a escuchar y vamos a conocer una etnia llamada Kikapú, que pues esta etnia, si ustedes han visto o observado algunos indios americanos, tienen mucha similitud, porque precisamente son ellos los que pues han estado emigrando a este país, a nuestro país, por motivos de desalojo ya hace pues muchos años, ya casi 100 años, más de 100 años, que fueron desalojados, y pues bueno, aquí México les dio refugio, y ahora pues ellos, esta etnia, transita entre Estados Unidos y México sin la necesidad de tener que hacer todo ese papeleo burocrático que uno, como siendo mexicano o de otro país y quiere ingresar a Estados Unidos, pues tiene que sacar visa, etcétera. No, ellos simplemente cruzan porque pues también son ciudadanos estadounidenses. Y bueno, pues vamos a presentarles, para comenzar, la canción de estos cardencheros de Sapiorís, que se titula A las 2 de la mañana, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Buenas tardes, yo soy Fidel Elizalde, soy de Sapiorís, del municipio de Lerdo, y pertenezco al grupo Cardencheros de Sapiorís.
Yo soy Antonio Valles, también integrante del grupo Cardencheros de Sapiorís, municipio de Ciudad Lerdo, Durango.
Mi nombre es Guadalupe Salazar Vázquez, también integrante del grupo Cardencheros de Sapiorís.
Vamos a dar inicio a esta grabación. La primera canción se llama A las 2 de la mañana.
Y a las 2 de la mañana salgo a buscar a mi amor. Al momento que la encuentro, ella me dice que no. Se agachaba y se sonría pa' que le rogara yo qué esperanzas que le ruegue. Ese tiempo se acabó. Ella lloraba, ay, sin abrigo. Ella lloraba, ay, sin consuelo. Agachaba y se sonría pa' que le rogara yo qué esperanzas que le ruegue. Ese tiempo se acabó y ella lloraba, ay, sin abrigo. Ella lloraba, ay, sin consuelo. Se agachaba y se sonría pa' que le rogara yo que le ruegue. Ese tiempo se acabó. Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va a meter. Sale lucero en la madrugada,
continuamos después de haber escuchado esta canción de A las 2 de la mañana. Y bueno, estas canciones están recopiladas en el disco de Un Amor Pendiente, y que bueno, también ahí trae canciones de lo que es el coro acordonchado, que ya estuvimos escuchándolo hace unos programas, y que pues espero que les haya gustado. Y este canto, recuerden, bueno, como ya les habíamos dicho anteriormente, pues se desprende, o más bien se le llama cardenche, porque viene del nombre de una cactácea que se da allá precisamente en Sapiorís, que pues tiene espinas que al enterrarse son muy dolorosas. El querer sacarlas es mucho dolor el que provoca, y pues es esta comparación con el canto que, si ustedes pueden notar o pueden escuchar, pues sí es un canto adolorido, y son canciones acerca de amor y desamor. Y que se dice que pues estas canciones, aparte de retratar la vida de los campesinos y de los mineros que eran explotados allá por finales del siglo XIX, pues también retrata lo que viene siendo pues un dolor que habla del amor y de cómo sufrían al ser explotados, y que se puede comparar con la vida o que tenían los esclavos norteamericanos, bueno, eran los afroamericanos en ese entonces, y que bueno, también ellos tenían esta esta tradición o esta forma de desahogar sus penas cantando y pues estando en los campos de cultivos. Y bueno, aquí se dice que ya por la noche los hombres se emborrachaban y comenzaban a cantar, y este canto era exclusivamente de ellos. Las mujeres no se les permitía hacer este canto, pero bueno, al parecer ya está cambiando esta pues tradición, digámoslo así. Y bueno, vamos a seguir escuchando acerca de ellos, pero es momento de que nosotros vayamos a un brevísimo corte de estación, porque al regresar vamos a estar escuchando a Higinio Echeverría, que pues él es uno de los integrantes de este grupo de los Cardencheros de Sapioriza. Así es que quédense con nosotros aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va a meter. Sale lucero en la madrugada, y el carro sale a lo oscuro.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, y como les comentaba, hoy estamos hablando acerca de los Cardencheros de Sapioriz, y ya tenemos en la línea a Higinio Echeverría, que es la voz más joven de los Cardencheros de Sapioriz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Higinio.
Sí, no, pues con mucho gusto y agradecido por la invitación. Aquí estamos a la orden.
No, pues al contrario, nosotros agradecidos de que nos estén dando este tiempo, regalándolo y compartiendo con toda la audiencia, y quisiéramos saber, pues, que tú nos contaras cómo es que nacen los Cardencheros de Sapioriz.
Ok, pues el grupo se consolida porque por allá por los años 80, la Unidad Regional de Culturas Populares de acá de la comarca de la Unidad empezó a hacer investigación en Sapioriz, porque se dieron cuenta que ahí estaba el remanente, el reducto de los cantantes, de los Cardencheros, que existieron durante muchos años acá en la comarca de la Unidad, por muchos años, por décadas, ahí en el tiempo de las tiendas. En Sapioriz quedó algo de lo que de eso. Entonces empezaron a hacer investigación y tratando de motivar, de exhortar y motivar a los señores campesinos de Sapioriz para que integraran un grupo y empezara a promover el canto carrenche. Uh-huh. Esa es la forma en que se conformó el grupo de los Cardencheros de Sapioriz. Originalmente con un señor que se llamaba don Eduardo Elizalde, Pablo García y Juan Sánchez. Ellos ya fallecieron, pero fueron los que nos transmitieron este gusto y la tradición.
Okay.
De Carrenche, así es.
Porque ya, actualmente actualmente conocemos a los Cardencheros por el señor Guadalupe Salazar Vázquez, Fidel Elizalde, que pues hace ya poco que falleció, y también por el señor Antonio Valles y el señor Genaro Echeverría, que también ya falleció. Pero entonces, cuando se conformó originalmente, ¿ellos hacían presentaciones solamente en Sapioriz o también habían tenido algún impacto fuera del estado?
Pues sí, comenzaron a hacer trabajo de fuera del estado, pero sí, principalmente aquí en Durango. Sin embargo, sí salieron a algunos estados de la República, y luego en el 2008, pues ya después de haber andado más de 20 años trabajando, en el 2008 les dieron el reconocimiento del Premio Nacional de Ciencia y Arte. Uh-huh. y a raíz de eso se empezaron a abrir más puertas, ya no solo aquí en México, sino en el extranjero, para dar a conocer el canto cardense.
Okay. Y una pregunta, por ejemplo, ya los señores Guadalupe, Antonio, Fidel y Genaro, ¿tuvieron que, cuando conformaron el grupo o continuaron con el grupo, tuvieron que tener conocimientos en música o canto para poder integrarlo?
No, pues digamos que la gente que se fue integrando, la gente nueva, fue porque se les dio el gusto por el canto y los cardencheros mayores, los de antaño, pues uh-huh, exhortaban a los jóvenes a integrarse. Don Lupe, Don Toño y Don Fidel siempre, que lo tengan, siempre han platicado, han comentado que ellos cantaban cantos de canciones de su época, por ejemplo de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez, de Luis uh-huh Aguilar, y los cardencheros viejitos les decían, bueno, si cantan, ¿por qué no cantan cardenche? Y es que ellos se trajeron el gusto por el canto porque pues los viejitos siempre cantaron. Uh-huh. Ellos cardenche, ¿verdad? Pero ya la gente nueva ya canciones de la época o de que andaban de moda.
Uh-huh.
Y entonces ya sabían cantar, ya tenían el conocimiento empírico, digamos, que había sido heredado por sus papás, y ahora ya nada más estaban siendo exhortados, invitados a que se incluyeran, anexaran al grupo de los cardencheros para cantar canto cardenche.
Okay.
Pero como tal así, los cardencheros no tenemos una metodología de enseñanza. El canto cardenche se transmite en convivencia.
Uh-huh.
Es la forma en que se comparte el canto cardenche.
Okay.
Bueno, nosotros hacemos, por ejemplo, ahorita tenemos el taller de semilleros del cardenche donde enseñamos a cantar, pero no usamos una estrategia específica. Lo que hacemos es convivir con la gente y decirles, bueno, vamos a cantar esto.
Uh-huh.
Escúchala, determina tu voz y luego ya intenta hacerla. Pero todo en convivencia.
Mm.
Entonces, así es como seguramente se enseñaron o como aprendieron los señores, los que tú conoces.
Uh-huh.
Y pues es una forma, digamos, pues naces entre cardencheros, eres de cuna cardenchera, entonces pues como que automáticamente traes el chip o el conocimiento.
Que ahorita que lo mencionas, dices, bueno, ya como que se va haciendo algo familiar, porque tú eres sobrino del señor Genaro Chavarría, ¿no?
Sí, así es. Mi tío dibujó en los cardencheros de San Fioris, mi tío Genaro, pero casi todos mis tíos cantaban, incluido también mi papá cantaba menos, pero también cantaba mi tío Cheto, mi tío Mole, Modesto Chavarría, Genaira Chavarría, Genaro. Yo por ellos canto, porque yo los escuchaba cuando era niño.
Uh-huh.
Y aprendía, pero obviamente pues no me estaban dando clases. Yo les pregunto a mis primos, bueno, ¿qué es? ¿Por qué no cantan? ¿Por qué no aprendieron a cantar como mi tía o como mi tío?
Uh-huh.
Pues no sé, no me saben explicar por qué. Y lo que yo les compartí es que yo siempre, cuando los escuchaba cantar a mis tíos, siempre me los estaba echando ahora sí que morral a la bolsa, como copiando sus estilos, modos.
Ajá.
Y sí, para mí yo considero que esa fue la manera en que yo aprendí a cantar.
Okay. ¿Y cómo fue que se da que pues tú decides dar el paso de querer involucrarte al grupo?
Bueno, sí. Lo que pasa es que la unidad regional de culturas populares estuvo haciendo los talleres durante todo el tiempo de que estaban haciendo promoción del canto cardenche, digamos desde los 70 están haciendo talleres, pero son talleres como un poco esporádicos, no tan fuertes.
Uh-huh.
Cuando yo me fui a San Fidelito a estudiar, soy ingeniero agrónomo, y cuando regresé ya habían pasado como unos 15 años.
Mm.
Y me encontré con que ya no existían cantos de pastorela, ya no existían alabas, ya no se cantaba nada. Entonces dije, ¿por qué no se canta? Y dije, bueno, ¿quieres cantar? Va a haber unos talleres, o va a estar la unidad regional, y pues yo ahorita de mi perezoso me participé en los talleres. Luego, después de la graduación, digamos así, de los talleres, la unidad regional me empezó a invitar a mí para participar como taller, porque con los señores, porque ellos los dirigían, ellos los administraban.
Ajá.
ellos los ¿cómo se dice? Los representaban de la unidad regional.
Ajá.
Entonces también me empezaron a invitar, y a las presentaciones de los carrilleros, cuando llegaban las invitaciones, ya iba directo ya a cantar con los carrilleros. Mi primer concierto que vi con ellos, afortunadamente, fue en la Casa del Lago, en la Ciudad de México. Pero ya había cantado pues en la graduación en Durango, cantamos todos los chavos que estuvimos en el taller en esa ocasión.
Ajá.
Éramos como unos 10 de papeles. Y nos fuimos a graduar a Durango, hicieron un coloquio y cantamos en varios museos y teatros.
Ajá.
Pero sí, creo que fui el único que siguió cantando. O sea, que no fui por la línea de buscar, pues, participar en ese trabajo de promoción del canto. Es una forma bonita ir y cantar y dar a conocer el canto. Es una forma bonita de promoverlo. Me gusta, entonces por eso estamos andando acá.
Así es. Que, por cierto, dices que eres ingeniero agrónomo, pero ¿qué pasa con tu carrera? ¿Ya la combinas con esta profesión ya del canto cardenche, o ya estás enfocado totalmente a lo que viene siendo el canto?
No, sí ejerzo mi profesión, afortunadamente. Yo vivo en Tapioriz y ahí trabajo, me dedico al viverismo.
Okay.
Estoy contratado con una empresa y haciendo un vivero.
Muy bien.
Es una empresa constructora.
Ajá.
Que maneja áreas verdes y de urbanización. Estoy haciendo varios miles de árboles.
¿Qué?
Sí, la combino la actividad. Ajá. De la agronomía con el canto, y es algo muy grato. Se presta.
Sí.
Se presta para hacerlo, y pues también, afortunadamente, yo tengo el tiempo por la empresa, como me estoy manejando con ellos. Puedo seguir trabajando en el canto cardenche.
Okay.
O sea, yo estoy haciendo como home office desde mi casa, estoy haciendo un vivero. Ahí nos reunimos los cardencheros y ahí transmitimos a través de la página de Facebook, ahí ensayamos.
Uh-huh.
Es más como, para mí es más como, por eso sí me ha hecho. Pues,
y por ejemplo, ahora que bueno, estás combinando esta actividad, que de cierta manera es como lo que hacían antes, ¿no? O sea, las personas que cantaban y que, bueno, que eran campesinos, trabajaban y que al final del día, pues, hacían estas reuniones. ¿Las canciones que ustedes interpretan son de aquellos tiempos, o también ya tienen ustedes, interpretan canciones de sus vivencias? Por ejemplo, tú que ahora pues tienes también esta experiencia, ¿has tú compuesto alguna canción que ahora ustedes interpreten, o se siguen cantando exclusivamente las canciones de antes?
Sí, pues no es exclusivo, pero sí, la mayoría de las canciones que interpretamos son las que originalmente se investigaron y que incluso están en un libro, en un cancionero de canto cardenche. Tenemos un par de canciones, y bueno, son la de La Noche Llegará.
Ah, sí.
La Noche Llegará. Ese es un canto de una canción de un autor que se llama José Néstor Más. Pero le pidí a los cardencheros su colaboración para cardenchear este canto, y está en el repertorio. Es muy poco lo que tenemos actual.
Ajá.
La mayoría es canto son los cantos originales que cantaban los señores.
Ajá.
Como Paloma Blanca, Ya Me Voy a Morir en los Desiertos, Ya Me Voy a Mis Míos, La Garza Morena, Al Pie de un Verde Maguey, Al Pie de un Árbol, Los Auses en la Alameda. Son puros cantos que están en el cancionero de canto cardenche.
Okay.
También hay corridos acardenchados. Y también hay un cancionero de pastorela donde vienen muchos muchos cantos religiosos de temática de nacimiento de Jesucristo, del niño Dios.
Oh,
okay. Y también los cantamos, también. Ajá. Llegamos a cantarlos en algunos conciertos.
Uh-huh.
Cuando nos los piden, pues, porque hay mucha gente que sabe que también cantamos, que también entramos al tema religioso, pues.
Ah, entonces no solamente el cardenche, sino otros temas. Pensé que era exclusivamente el canto cardenche. Y por ejemplo, ustedes que ya se han presentado fuera de México, ¿qué reacción tú has observado en el público extranjero a este canto cardenche?
Pues mira, la verdad es que no han sido muchas oportunidades. Ajá. Pero sí, por ejemplo, yo estuve en Minneapolis,
sí,
y cantamos en un lugar donde la gente estuvo atenta al 100%. Mucha gente lloró. Y mucha gente cuando terminamos el concierto nos abordó y nos dijeron muchas, pero muchas cosas. Obviamente muchos de ellos son paisanos, ajá, o latinos, o también estadounidenses, porque también a mucha gente de Estados Unidos le logramos impactar con esta forma de expresión musical.
Sí.
Y es increíble, la verdad, no sé ni cómo explicárselo, porque a veces así se pone, no sabes cómo explicarlo. Que la gente se queda, pues, muy impactada, gusta mucho el canto cardenche. Creo que mueve los recuerdos.
Sí.
Exactamente, no sé qué te toca de tu ser, pero te mueven los recuerdos, te mueven nostálgico. Y es inevitable sentir cosas cuando escuchas cantar canto cardenche. A mucha gente le saca de onda, mucha gente ni siquiera te dice nada, nada más te observa. Pero sí nos encontramos, por ejemplo, en el extranjero, que gusta, igual que en los lugares de México donde nos presentamos, gusta, conquista. Yo tuve la oportunidad de presentarme allá, donde digo, pero los cardencheros han estado en el Paso, Texas, en México, en Nueva York, en París, Francia, en Washington. Han estado en muchos lugares. Y pues lo siguen buscando porque...
Pues este canto, yo tengo poco que lo descubrí, gracias también al productor de este programa, Abel Rodríguez, y fue, sí impactó, sí, como dices tú, ahí mueve fibras que no se pueden explicar. Aunque nosotros escuchamos simplemente las voces a capela sin ningún instrumento, hay algo en la voz que sí te mueve y al escuchar y te pone, bueno, por lo menos a mí me pone mucho a escuchar la letra de la canción y digo, wow, o sea, lo que vivían y cómo expresaban en aquel tiempo su amor por una persona, por una mujer, que ahora pues lo comparo con otro tipo de canciones que casi siempre dicen lo mismo, las canciones actuales, pero acá tenían otra forma diferente de expresarse.
Pues es que expresaban su forma de vida. Y mira, por ejemplo, las personas de antes se quedaban con los astros, se llevaban con las estrellas o con la luna para sembrar, para cortar. Yo creo que para embarazarse las
señoras. Sí.
Y un canto dice, traigo de guía hasta llegar a mi tierra las cabrillas, los tres reyes y esa estrella marinera. Son los actos que nos guiaban ahí, nos era su forma de vida. Y ese es el contenido de muchas de las cardenas. Te pones a hurgarle y dices, ay, canico, ¿qué significa esto? Los sauces en la Alameda hablan de la traición del hombre, de cómo se simbra una persona cuando la traiciona, y sobre todo cuando es traición por amor. Tan fuerte, el canto cardenche, la letra es fuerte, pero creo que el hecho de interpretarse así, de ser un canto melancólico, medio triste, no llama la atención, y la gente no lo escudriña. O sea, se quedan con que pues parece como de velorio, parece como de como que dan ganas de llorar. Y ahí se queda, pero cuando una persona se da la oportunidad de investigar sobre el canto cardenche, casi siempre le gusta.
Sí, sí, es cierto.
¿Verdad?
¿Y crees que esto es lo que también hace falta? Bueno, por ejemplo, no sé cómo tú observes allá a la población más joven en cuestión de si hay interés por también formar parte de este canto, de también interpretar este canto, si ellos también tienen esta curiosidad del saber qué es lo que dicen estas canciones, ya si no forman parte, tan siquiera tener esta curiosidad de
pues de saber su significado.
Sí, pues eso, fíjate que sí noto eso, curiosidad, porque como ya han visto el resultado de trabajo de los cafeteros, uh-huh, y en qué son reconocidos, pues sí dicen, ¿qué es el canto cardencia? A ver, vamos a ver. Y eso es ventajoso y bien, porque mira, la gente no se dedica a cantar canto cardencia, pero casi todos los artistas que lo conocen los tiran para hacer trabajos referentes que tienen temática de canto cardencia. Y bueno, al menos eso, pues yo creo que también lo proyecta, también lo da a conocer. No, a lo mejor no de manera original, pero sí, un trabajo de ese tipo, por ejemplo, no sé, un documental, o ahorita me viene a la mente una animación que hizo una persona de Durango. Ajá. Hay una canción que se llama ¿cómo le? Habla de una persona que va con su amor por la calle y va, la lleva abrazada y va pisteando, va tomándose una botella de vino. Ajá. Y va bien contento, habla de eso. Entonces la persona de Durango se inspiró y hizo una caricatura, una animación donde va el cardencerillo ahí, va con su esposa y van pisteando, pues le van dando amor, me imagino que van pisteando. Y me refiero a que atrás de ese trabajo hay... está el canto cardenche y bajita la mano, pues se proyecta. Ajá. Nosotros no quisiéramos que toda la gente que se interesara para cantar, pero pues no es posible. Sin embargo, sí se tienen logros. Ahorita con los talleres que estamos haciendo en línea,
ajá,
la gente que nos sigue luego se contacta con nosotros de manera ya más directa.
Ajá.
Para recibir asesoría porque mucha gente está cantando. Hay gente de Chihuahua que está cantando, gente de Durango, de Monterrey, en Querétaro, en Guadalajara, en la Ciudad de México, no se diga, hay muchísimos cantantes de canto cardenche.
Oh.
La verdad, y es confortable saberlo.
Sí.
En los jóvenes de nuestro pueblo sucede eso, que yo siento que les llama la atención, pero como que hay algo que los limita y creo que es en la influencia de otros géneros.
Ajá.
como que les roba la posibilidad otros géneros que son, pues, para, por ejemplo, con los jóvenes muy atractivos como el rap o como la banda, el norteño. Pues le es más atractivo, aunque ya conozca tanto cardenche, porque, bueno, al menos acaba, no es regla general, pero casi la gente que anda metida en el canto vive de eso. Oh, vive de eso. Entonces, pues, cada 8 días están cantando, pues, van a bailes, a tocar norteño, a tocar banda, tamborazo, y no pueden ir a cantar cardenche porque, pues, no es posible, pues, ya.
Sí. Sí, de que...
Ojalá hay un día el canto cardenche sea reconocido como esos géneros.
Así
como
es.
Como el mariachi, como la chilena, como el norteño, como el corrido. Porque es justo, pues es un género y es bien diferente y tiene lo suyo. Pues.
Ajá.
Es muy original y lo podemos cantar todos los que queramos. Lo podemos cantar sin ningún problema porque canta a capela y entonces... camarada.
Oh, pues sí, y ya están ustedes, pues digamos, poniendo su granito de arena para que sea mayormente difundido con estos talleres. Y bueno, no se diga, ya han tenido la experiencia los otros cardencheros de salir del país y pues darlo a conocer, que eso es un gran logro, y que todavía lo sigan llamando para hacer esto, pues quiere decir que se sigue dando difusión a este canto y que pues no se está dejando morir. Y que quisiera que nos dijeras quiénes actualmente conforman al grupo de los cardencheros, porque bueno, ya se han ido algunos de los cardenches, y pues ahora quiénes están al frente del micrófono.
Ahorita estamos cantando 3 cardencheros, que es la señora Ofelia Elizalde García, ella era hermana de Don Fidel. El señor Guadalupe Salazar Vázquez, que él es ranchero y pastor, tiene mucha experiencia, ha cantado yo creo que más de 3 años.
Ajá.
Y pues un servidor, yo tengo unos 7 años.
Vaya, no, pues ya, ya es bastante tiempo. Aquí me mencionas a la señora, la hermana del señor Fidel. ¿Cómo es que se integra ella? Porque bueno, sé que anteriormente estos cantos estaban prácticamente solamente los cantaban los hombres. Pero ¿qué es lo que cambia aquí para que pues también la hermana del señor Fidel pudiera conformar el grupo?
Bueno, pues principalmente porque la señora Ofelia sabe cantar y canta muy bonito. Tú dijiste ahorita algo sobre el canto caldense, que siempre estuvo relacionado a hombres, pero con toda seguridad, a lo mejor no de manera directa, la mujer también siempre estuvo metida. Porque te digo que era una forma de vida el canto caldense. Todo el mundo cantaba, todo el mundo podía cantar, no había ninguna restricción, las mujeres cantaban. Y eran buenas cantantes. Sí. Solo que las mujeres pues no podían andar en las convivencias de los hombres. En aquellos años era pesado hasta enseñar el oficio de tu pie izquierdo. Entonces, no eran los mismos tiempos, por eso la mujer pues hasta cierto punto no figuraba. No figuraba en esas convivencias. Pero siempre cantó, la mujer siempre o fue espectadora, porque dicen ellos, los muchachos se ponían a cantar en la esquina, entonces pues era inevitable escucharlos porque pues no había ningún ruido, no había luz eléctrica. Entonces lo único que se escuchaba en la tarde noche era el canto de los carpinteritos de esa época. Y y pues todas las señoras y muchachas cantaban, pero o sea no se iban a cantar allá en la boda de los chicos porque no era bien. La señora Ofelia siempre ha cantado. Y en el rubro de los cantos de amor y de desprecio no figuró, pero sí figuró en pastorela. Ella cuando era jovencita, creo que tenía 16 o 18 años, fue gila de la pastorela, y los cantos de pastorela son cantos acardenchados, donde se canta no nada más a 3 voces, sino a 4 voces, y ahí en la cuarta voz es donde entra la mujer, porque es una voz muy alta, muy complicada. Y los pastores que la interpretaban pues se cansaban, entonces tenía que haber alguien para entrar y asistir a las mujeres. Y ahorita pues hay muchas mujeres que cantaban. Ahorita estoy con una preparada que es nieto de una señora que se llama Dominga Rodríguez. Ella cantaba, no sé si fue Chila, pero yo me acuerdo haberla visto cantar, escuchar cantar en la pastorela. Entonces no es cierto que las mujeres no cantaban, las mujeres siempre cantaron. El problema fue que los primeros espectáculos de canto caldense pues los hicimos los hombres, pero las mujeres siempre estuvieron ahí. Sobre todo en la parte religiosa, el canto, la pastorela, las alabanzas a los rosarios de por ejemplo los de María, los alabados a los difuntos, ahí también cantaban. Y entonces cuando ya empezó a despegarse la gente que podía cantar, pues yo me enteré que Fidel exhortó, invitó a la señora Ofelia para que integrara al grupo, y ella pues, le gusta mucho y tiene la capacidad, pues aquí anda y canta muy bonito. Es una forma de cantar muy peculiar, muy, pero muy acardinchada.
Pues esto es un gran indicio y una, digamos, un impulso también para fomentar a las jóvenes a que pues también sigan este canto caldense y que bueno puedan interpretar después, ¿por qué no?, algunas canciones o formar parte también de este grupo u otra agrupación. Y quisiera que antes de despedirnos, Higinio, que si pudieras cantarnos un pedacito de alguna canción que bueno que a ti te guste de los caldenses.
Sí, está bien. Podría ser, por ejemplo, la de Ya me voy a morir a los desiertos, que es una canción caldense que ha proyectado mucho a la tradición. Dice, yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. esa estrella marinera, solo en pensar, que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo, me da ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me da ganas de llorar. Ya me voy a morir a los desiertos, se llama eso.
Es una de las canciones más representativas y que sí, es, esta canción también dan ganas de llorar con ella.
La canta Juan Pablo Villa, que en su coro la tiene Marta Jaro de Real, los Cardencheros de Chihuahua la cantan, la canta Doña Ofelia, la canto yo, la cantamos mucho, ya muchas veces la cantaban Don Eduardo, Don Pablo y Don Juan Sánchez. La cantaban mucho, la ha cantado mucha gente y es una canción muy bonita, la verdad.
Sí.
Ahora sí que nos representa.
Así es. Y pues muchísimas gracias por haberla cantado el día de hoy tú. Me encantó tu interpretación, tu voz, y que espero volverla a escuchar, volverlos a escuchar a ustedes aquí en Radio Raíces, porque vale la pena hacer difusión a este canto, y pues bueno, cuando te mueven las fibras, pues también lo estás disfrutando.
Sí, pues nosotros con gusto, aquí estamos a la orden. No sé si se pueda, yo quisiera aprovechar para promover el taller de Cierros del Cardenche, para la gente que se interese, nos diga en Facebook, ¿se puede?
Adelante, adelante.
Todos los viernes a las 6 de la tarde transmitimos una cardencha por Facebook en la página de los Cardencheros de Zapiorí. Cantamos entre Lupe y Ofelia, y es un trabajo que estamos haciendo que tiene cobertura del Ponca. O sea, pretendemos hacer cardencheros, pretendemos hacer cantantes de cardenche, y lo estamos haciendo en línea por algunos inconvenientes que tuvimos para hacerlo de manera presencial. Y pues quiero exhortar a toda la gente que conoce y que no, y los que no conocen también el canto cardenche, que nos siga. Ajá. A que se den la oportunidad, por ejemplo, los que no lo conocen, que lo conozcan, porque se me hace justo, el canto cardenche es de los mexicanos y deben de conocerlo, porque aparte es historia de nuestro país y los mexicanos es nuestra historia. Atrás de esta forma de interpretación cultural hay toda una historia, toda una forma de vida de los mexicanos. Así. Que se dio en el tiempo de las haciendas, antes de la revolución. Uh-huh. Se da una forma de vida un poco complicada que tuvieron nuestros paisanos. Los tiempos son diferentes, pero los mexicanos seguimos a lo mejor teniendo carencias, pero ya con un poquito más de libertad para expresarnos.
Así es.
Que tenemos un poquito más de chance. Uh-huh. A lo mejor un peso para comprar un teclado, un acordeón, que era lo que le sucedía a los cardencheros, que no eran dueños ni de su propia vida, ni siquiera les pagaban con dinero, les pagaban con palos, iban a las tiendas de raya a cambiar. Uh-huh. Y a veces ni completaban, entonces no pensaban en un instrumento, pero como tenían necesidad de expresarse, pues cantaban.
Así.
Entonces ahorita nosotros hacemos lo mismo, como te digo, pues a lo mejor con la posibilidad de comer ahorita, pero pues lo tocamos después de la jornada.
Pues
porque todavía necesitamos ir a trabajar.
Ah, pero bueno, este es una labor muy noble que se está haciendo, el de también difundir este canto, y que, pues bueno, es algo que también, aparte de que ustedes han trabajado en esto, pues es algo que los apasiona y que están tocando, gracias a esa pasión, están tocando también las fibras y la pasión de otros para que formen parte de esto, y esperemos que la gente pues escuche este llamado y se una también a los cardencheros a aprender esto, este canto que, como dices tú, pues también es de todos, de todos los mexicanos, y bueno, de todos los que les interese este canto. Muchas gracias, Higinio.
De nada, con mucho gusto, de verdad.
Pues entonces seguimos en contacto y pues les deseo lo mejor y que espero haya mucha difusión y que muchos se unan a este canto cardenche.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos dado la oportunidad de participar y compartirles un poquito del canto cardenche.
Gracias a ustedes y pues les deseo que tengan un muy bonito fin de semana.
Tal, igualmente.
Hasta pronto. Adiós. Aquí tuvimos a Higinio Chavarría, que es la voz más joven de los cardencheros de Sapiorís, y que pues esperemos los tengamos nuevamente aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Y es momento de que vayamos a esta cápsula de lo que viene siendo esta etnia llamada los Kickapoo, que están habitando también precisamente Durango y también el estado de Coahuila, que es en donde mayormente habitan esta etnia, y que bueno, están transitando aún entre Estados Unidos y México. Así es que vamos a conocer más de ellos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas. Kickapoo. En 1850, el pueblo indígena llamado Kickapoo, que en español se traduce como los que andan por la tierra, llegó a territorio mexicano después de haber sido desalojado de tierras norteamericanas por los anglosajones. Este pueblo originalmente habitó los paisajes nevados de Canadá para después migrar al centro de Estados Unidos, pero actualmente habitan reservas en Oklahoma, Kansas y Texas, así como los estados de Durango, Sonora y Coahuila, siendo este último donde se concentra la mayor población de esta etnia. Gracias a los derechos que se le han sido otorgados por ambos países, los Kickapoo tienen la libertad de cruzar la frontera con total libertad, sin la estricta documentación que se solicita, por lo general, a las personas que desean ingresar a estos dos países. Historia. Después de huir de Estados Unidos para llegar a la Nueva España, Carlos III les otorgó tierras en Coahuila, así como el presidente Guadalupe Victoria les cedió, después de la independencia, tierras en Texas. Lo mismo con los presidentes Benito Juárez, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, quienes donaron tierras y ratificaron sus derechos como ciudadanos del territorio mexicano. Mitología. En su mitología, Quetzillata es el espíritu creador y significa Gran Fuego. Este preside los hogares Kickapoo bajo la forma de una hoguera que siempre está encendida. De acuerdo con los mitos cosmogónicos Kickapoo, Quetzillata fue padre del dios creador Huizca, que hizo las tierras del continente americano y tejió una tela de araña para que la tierra no se desfondara. Quetzillata enseñó a los Kickapoo a construir los tres tipos de vivienda que caracterizan a este pueblo cazador: la casa cuadrangular, que usan en verano, el apacuenicane, o casa elíptica de tule, que los aloja en invierno, y la casa portátil, similar al tipi, que emplean cuando van de cacería. El significado del nombre de esta tribu tiene que ver con que Quetzillata eligió a los Kickapoo para ser los vigilantes de la tierra que creó. En sus creencias, cuando un miembro de la tribu muere, pasa a un mundo donde cazará venados para siempre, en compañía de Quetzillata. El gobierno de los Kickapoo en México está precedido por un capitán con poder civil y religioso. Es elegido por ellos. Su sabiduría es reconocida y su identidad y respetabilidad intachable. Dirige las ceremonias, arregla los problemas, enseña y es su representante ante otras autoridades. Lengua. La lengua Kickapoo pertenece a la familia algonquiniana, originaria de las tribus que habitan en el actual territorio de Estados Unidos, y la hablan todos los miembros de esta comunidad. Dicha lengua es de uso exclusivo para comunicarse entre ellos y consideran que no pueden dejar de hablarla porque Kitsiyata se las enseñó. La mayoría de ellos conoce el español y el inglés. En los 90, cuando abrieron un casino en Texas, su fortaleza económica se consolidó y se convirtieron en un atractivo para los jóvenes que dejaron de ser obreros agrícolas para obtener trabajos vinculados al centro de juego. Actualmente, los jóvenes que viven en Estados Unidos hablan inglés, se comunican también en su lengua y los ancianos están en México, en su ejido, el cual extendieron con la compra de tierras en las que mantienen a los venados que usan en sus tradiciones religiosas.
Casi se aguape.
Sale la luna y se mete el sol, y a lo profundo se va a meter. Sale lucero en la madrugada.
Continuamos después de haber escuchado esta cápsula muy interesante acerca de los Kickapoo. Y que bueno, al final de la cápsula escuchábamos la voz del que fuera su líder espiritual, Andrés Anico Elizondo, que lamentablemente pues fue sentenciado a 5 años de prisión por haber matado a su sobrino Eric Treviño Anico en diciembre de 2021, y que bueno, pues esto fue por motivos de rencillas, de viejas rencillas derivadas de conflictos internos en la tribu. Y bueno, pues ya no es el líder espiritual de esta tribu, pero bueno, esa pudimos escuchar o apreciar el lenguaje de los Kickapoo. Y es momento de que nosotros nos despidamos de este programa, de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, a Ivette Ramírez, a Adrián Hernández, a Claudio Farina, a Mario Alberto Salazar y también a Pablo Ortega por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y gracias también a Ale Núñez por habernos estado apoyando en los controles, también a Abel Rodríguez en la producción. Mi nombre es Alejandra Cervantes, les deseo que tengan un excelente, fabuloso y pues relajado fin de semana y que comiencen con todo el próximo lunes, así es. Y pues no se olviden de escuchar Radio Raíces Latinoamericanas. Que estén muy bien, hasta la próxima.
Que tuvimos la
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.